Porque este podcast, lo chiva, ma, es que la línea entre el mundo real y el mundo del podcast, o sea, no existe, ma.
No
estamos
existe.
Hablando y de repente, cuando te das cuenta, ya vamos por medio podcast, ma.
Ajá. Y cuando se da cuenta, ya tenemos dos episodios, ma.
Es más, todo esto que hicimos ya fue un episodio, ma.
¿Ya? Es más, ya lo estrenamos. Ya la gente está comentando en este momento, ma.
O sea, me agarraron en frío, así como que ni siquiera calentaron la yegua, no dieron tiempo de que respiraran, nada, todo, vámonos a los chanchochingos.
Así es,
me calentaron la yegua.
Qué relajo, por Dios.
Bueno, la historia que estaba tratando de contar era cuando Peter Griffin rompió el internet y para arreglarlo puso los servidores en arroz. Puso, mae, entonces se ve ese montón de arroz, mae, el mae dice, bueno, ¿cuál es el? Porque el mae fue como, Peter, entonces le decía a Luis, Peter, de todas las cosas estúpidas, esta es la peor, ¿cómo rompiste el internet?
Y era cuando lo invitaban como a Google y el mae pensando que era un orinal, orinaba sobre todos los servidores.
Sobre todos los servidores.
Yo me acuerdo en ese capítulo, hay un momento muy bueno donde está Peter dando a resolver todo y de repente sale la puerta y entra Homero Simpson y dice, oh no, muchachos, rompí el internet. Y le hace Peter, ¡ah, te ganamos en esta!
¡Qué fino! Qué bien, mae. Usted ha puesto el arroz, usted ha puesto algún electrónico en arroz para que se arregle,
para
mae.
Que vengan los chinos y lo arreglen.
Para que vengan los chinos y lo arreglen.
Un chino electrónico en el arroz para que se arregle.
Sí, digamos que se le haya caído un micrófono, una grabadora.
Lo más que le he puesto yo es así como un tenedor a la olla arrocera para que sostenga la resistencia y se mantenga caliente. Es lo único que yo puedo analizar.
No, pero es que eso pasa cuando se te cae un celular al agua.
No, es que, vea, seamos honestos, dejen, ustedes hablaron un montón de cosas, de nombres, y yo no estaba entendiendo nada, yo nada más ponía cara, exótico, sí, que yo entendía, pero yo no sé de qué estás hablando.
Padre de familia, man.
No, es que...
Pero es que no, o sea,
este man no ve tele, mae. Este
no,
man,
o sea, no
cosas.
Yo sé que yo le digo a Luis Los Simpson y sí, ¿verdad? O sea,
claro, Los Simpson lo ve, pero padre.
Bueno, lo ha visto, exactamente.
Exacto, lo ha visto.
Que Barry White también.
Barry White fue el primer de las invitado, sí. Barry White es la primera persona famosa en dar su voz para Los Simpson.
No, pero estamos hablando de cosas que a usted se le cae. O sea, remedios así de agarrar, digamos, se te mojó el celular. ¿Y qué haces con el celular? ¿No te han dicho que lo pongas en arroz?
Sí, que lo ponga en arroz.
Para que absorba la humedad, supuestamente. Pero esa vara no sirve, ¿no? Para que vengan unos... ¿Quién es el del chiste? Los pues,
eso es como un meme, mae.
Sí, tiene que ser un meme porque... Si, es un meme. Ok, si nos informa aquí Lu que es un meme. Hola, Lu.
Pues y... Yo soy más de la línea de que no hay que creer ni dejar de creer. Tal vez si algún prójimo le sirvió arreglarlo con arroz, lo hizo verdad para él. Yo le digo una cosa, lo que sí pienso es que uno no tiene que andar dejando que se caigan los celulares en el agua.
Eso sería lo ideal.
Dima, porque... ok, sí, ¿cómo es la mejor manera de arreglarse una pierna rota y no se la rompa? ¿Me explico?
Es que hay gente tan inútil, madre, con los celulares y con las cosas.
Yo.
Así que pasan, madre, que todo... Todas las semanas en Facebook es como, más no tengo celular, cualquier cosa por aquí.
Más, yo creo que yo soy uno de ellos. Yo creo que Pérez es
clásico, man.
Pérez es lo más real.
Pérez es testigo. A mí me pasa y a Perrillo nos pasaba mucho antes. ¿Se acuerdan que cada año teníamos un celular diferente porque nos asaltaban, man? O lo perdíamos o algo así, man.
Vos sos muy asaltable, Raúl.
Súper asaltado. Man, vea, a mí me han asaltado 9 veces, man.
¿9 veces?
9 desde el 2009 al 2018. Tengo 2 años. No me han asaltado.
2 años.
Sí, ya es el 2018 y no me han asaltado.
Hey, ratas, ya le toca a Raúl, ¿verdad?
Nosotros grabamos martes aquí. Puedes poner la ubicación. No, mentira.
No, yo sí he estado cerca. Yo sí estuve una vez cerca de que me asaltaran, pero no sé. Dije una trama y no me asaltaron.
¿Cómo fue?
¿Cómo?
Usted conoce ahí por el Calasanz. Ahí asaltaron un montón de gente de la Latina.
Sí, los alumnos del Calasanz. No, mentira.
Empezando por eso.
Todo eso hasta el. ¿Cómo se llama este colegio? Que
bueno, estaba, no importa, caminaste.
Al Parque Ascalvo.
El Vargas Calvo. Resulta que ahí asaltaban, pero a lo loco. Yo también estuve en la letrina,
el
¿verdad?
Vargas, mae, sí.
Entonces, estudiando
periodismo. ¿Qué es la letrina?
La latina.
Ah, la latina.
Ya nos cagamos en el Calasanz, en el Vargas Calvo y en la latina.
Puta la mae. A la, un yo programa de la mierda patrocinio.
No sirvió para nada. Es el... Entonces, resulta que ya llego yo, ¿verdad? Y me voy. Yo, ando, yo se andaba como medio fachoso, tirando indigente. Por un concepto comunista. Entonces yo andaba ahí, un burgués comunista, me meto al, a la barra, ya era oscuro y ya
¿y qué
me
iba a saltar.
No, iba para la calle La Amargura para no pagar taxi. Entonces yo dije, bueno, aquí voy, está para la fotocopia. Sí, claro, fotocopia, esa que le impriman la cabeza. Entonces iba yo ahí, iba yo ahí tranquilamente cuando de pronto ya veo que me hacen el toque a la tijereta. Vienen dos de frente y uno se abre aquí.
La tijereta, man.
Esa para, es la tijereta. Sí, dos de frente y uno se abre.
Dos de frente, uno se abre. Cuando vos te topas con los de frente, uno va a dejar pasar y ya vos tenés el otro acá atrás.
Ay, güey. Ah, lo que hay que hacer es topar al más. Lo que hay que hacer es topar al que viene del lado.
Exactamente.
Uno topa a ese mae, se lo truena y es picorri.
Eso es como el saber cómo sobrevivir en ciertas circunstancias.
Claro, mae, eso es estrategia urbana.
Me gusta esa frase. Ah, estrategia urbana. Ay, la voy a hablar un poquito por ahí. Entonces me dice, yo lo veo donde viene y yo digo, mae, yo ando medio fachoso. Y voy corriendo hacia donde él. Y empiezo la actitud y la cambio. Y le digo, compa, madre. Es que, madre, me jugué toda la plata. Y ella así, no, madre, madre, perdí todo, madre. Y todo, madre, no se va a salir de la casa, madre. El papá me abuelo, madre. Lo perdí todo, ya me estudio, madre. Yo nada más salgo cuenta. Voy y me tomo una foto que voy a la universidad. Y que salgo y que estoy estudiando. Pero no estoy haciendo nada, madre. Por favor, ayúdame. Quite, piedra rota. Madre, ese día llevaba 150 mil colones de la matrícula. Madre, yo papi, aquí está Dios protegiendo por segunda vez.
Y gracias a Dios te lo pudiste gastar en guaro.
Y esa matrícula estuvo muy rica. Se pegó una matrícula esa noche.
No era que te iban a asaltar.
Sí.
No, pero no, yo lo que le dijo al pie, lo que le dijo al asaltante, madre, que se había jugado la plata.
Es para hacer creíble que en verdad estaba ante una situación de estrés.
Ok, suave. No, sí. Alguien de un privado que se juegue la plata de la matrícula.
Que se juegue la plata de la matrícula. Ah,
sí, sí, es creíble.
Claro que sí.
Total,
sí,
claro, mae. Es una pregunta, muchachos. Que no pasa, me vuelvan a ver
no,
todos.
Lo que pasa es que, hay pocos ludópatas en realidad. Ah, son malos borrachos. Y este más tiene más cara de borracho que de ludópata.
Esa palabra. Yo dejé de tomar hace 10 años.
Sí, ese huevo no toma.
Esa palabra sí me cuadra, mae. Ludópata. Es como de las palabras más bonitas para escribir una adicción.
Sí,
de hecho que es súper bonito, mae.
Sí, para decir ludópata.
Ludópata
suena. Porque el ludo viene de jugar. Ajá. Ya pato viene de patología, de enfermedad. Ser un pato.
Pero es que la palabra ludo, o sea, el inicio ludo, es muy chiva porque viene de lúdico, que es como un juguetón. Entonces es no sé, como que efectivamente la palabra es una lástima que sea una...
Casi que podría servir hasta para decir adicto a la diversión.
Sí, exactamente. Ajá. Adicto a la diversión. Sí, man, sí, yo soy
podría ser positivo inclusive la palabra. Sí.
No, y hay libros de eso buenísimos. Yo el otro día me releí uno de mis libros favoritos que se llama El Jugador de Dostoyevsky. Yo no sé si ustedes lo han leído.
No lo he leído, mae.
Es increíble la atención en lo que lo mete a uno. Lo mete en el cerebro de un mae que se está apostando la vida todos los días en una ruleta.
¿Has jugado vos, mae?
Es que sí estuve metido un poquito.
¿Por qué cree que estabas hablando?
¿Por qué cree que mencionamos la ludopatía?
Pero, o sea, fue un día que yo perdí 12 mil pesos que yo dije, es que esta hora no tiene sentido.
Ah, no, hombre, mae, te retiraste con, o sea, a cachete, súper bien.
No, mae. Es que la cuestión
no se fue
en
inicio,
esas...
Sí,
exacto. ¿Usted cree que esa historia termina ahí? Yo, solo usted
puta,
sabe,
que profe más balanceado y sobrio.
No, es que...
Se me olvidó con quién estaba hablando, man.
Yo lo que hacía era...
Es como, fue como, uy, perdí 12 mil colones. Ya no vuelvo a jugar en mi vida.
He aprendido después, la lección.
He aprendido la lección. Y después viene aquí, yo una vez sufrí de ludopatía. 12 mil colones.
Sí, eso era como Napoleón diciendo, ah, Waterloo, no voy a ir ahí a pelear, todo bien. Ah, eso está bonito, todo bien.
No, es que era una manera muy, muy, muy particular porque, digamos, a mí me da la ansiedad de... Todo empezó con una super extrañeza de la cabeza que tenía en ese momento. Tenía unas broncas. Entonces, resulta que yo me iba a meter a las máquinas del casino y ponía las líneas que en lo mínimo, que eran como 5 colones. Uh-huh. Porque en esa época regalaban la cerveza. Uh-huh. Entonces, ajá, usted sí. Estaba marcando una línea, ¡pam! cada programada 5 minutos, pa, y a los 20 minutos ya puedes pedir otra cerveza. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, en la mente de uno, como jugador, vos decías, le estoy ganando al casino. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento en que usted dice, pero ¿qué más? 5 y puedo ganar 20.
Claro,
no,
ese
aquí
es el,
yo vine,
ese es el gancho, man.
Me explico. Usted, ya, yo me di cuenta que tenía un problema cuando llego metido 2,000 colones y yo tenía la otra plata enredada aquí en la bolsita pequeña. Ajá. Y 2,000 pesos en el zapato.
¡Hue puta,
güey! ¿Verdad? Entonces yo dije, yo así no me puedo jugar más que 2,000 pesos más. Y ya los meto y ya veo, puedo ir ganando 2,500 y me entra esa vara de recuperación que usted no tiene. O sea, el que es adicto piensa que le va a ganar al sistema. Ajá. Y cuando me doy cuenta, me estoy jugando los dos rojos de donde está el pase. Y yo llego un momento en que me quedan 500 colones en el papel para cambiar por puntos y me dieron una ansiedad de mandar el gatillazo, ¿verdad? Pero yo dije, aquí ya yo rompo la cerca. O me devuelvo y caigo en cuenta de que estoy mal, o voy a seguir aquí en esa bala. Y tal vez no era que gastaba mucha plata porque no ganaba mucha plata. Uh-huh. Pero tal vez si hubiera tenido más plata, hubiera jugado más plata.
Totalmente.
Porque es súper adictivo.
Eso es un hecho, man.
Me explico, es súper adictivo. Las maquinitas, la de que el naipe, que todo eso. Y lamentablemente, como te digo yo, uno como chiquito de papi, porque hay que ser la realidad, pues yo un chiquito de papi, un burgués, nada más que venía a menos. Entre los mismos burguesitos tienen ciertas cosas de que el póker y que las cosas y tonteras que ustedes, digamos, en una condición diferente no las va a encontrar. Uh-huh. Entonces, ahí es donde no estoy juzgando a la sociedad, ¿verdad? Yo era, fui y ya, lo dejé. Y sí, y estuve en un, leyéndome un libro de ludopatía. Ay, y toda la vara, y no, sí.
Sí, ma, yo he ido un par de veces al casino. Por dicha, esa vara a mí sí que no me llama, o sea, no me conectó en lo más mínimo. Una vez fue que hicimos un show con la R, weón, en un casino. Pero era un show más con personajes y esas varas. Nos fue súper bien, a la gente le gustó. Y como cortesía nos regalaron de, pues, plata para jugar, básicamente. Además del pago, nos pagaron y nos dieron como platilla para jugar, ma, como, no sé, digamos que 10 rojos, ma. Entonces nos pusimos a jugar en maquinitas, ma. Y Susurro y yo logramos ganar más, maes. Yo terminé como con 18 rojos. O sea, le saqué 8 rojos a la plata.
Al sistema.
A la plata falsa.
Uno se emociona cuando gana y, sí. Y el día pasa. O sea, usted puede pasar ahí un día entero que no nota que pasa el día. Está diseñado para que usted continúe.
Bueno, y Alan lo perdió todo en 2 patadas.
Puta madre, la de Alan. Perdió.
Alan lo perdió. Sí, lo perdió. Ok, lo perdió todo en 2 patadas. ¿Y qué pasó cuando fueron al casino? No. No. ¿Por qué paró la historia a la mitad?
Porque cambió. Alan lo perdió todo. Después nos dieron la plata para jugar. Qué carepichas burlaron de Alan. Nos burlamos porque ahora le está yendo bien al carepicha.
Sí, de hecho.
Alan se debe estar riendo de nosotros. Más
claro, fácil, exacto. Claro.
Saludos,
y vos, pero nunca fuiste de jugar nada, mae, ni hype,
yo
ni
estuve,
nada.
Es que muy, muy extraño, porque verás que yo, cuando vos contás esa historia, mae, yo estuve exactamente ahí, weón. Yo estuve ahí mismo. O sea, yo estuve en las maquinitas, mae. Posiblemente yo veía a Luis así de lo lejos y le decía, mae, de fijo, mae, yo creo que es que son como, de hecho, uno veía a la gente y era como la misma, ¿cierto o no?
Uno ahí fue donde yo me un día que yo vi a un señor, creo que era de Suiza o algo, y otra gente que decía, pero la misma gente.
Es la
y
misma
esta
gente.
Muchacha guapa tiene como 6 meses, y yo venía acá 6 meses, ¿me entiendes? Porque tampoco tenía mucha plata. Yo venía acá 6 meses y yo veía a la misma gente y yo digo, pero esta gente no viene cada 6 meses. Mm. Esta gente se está jugando la vida.
Ah, no, huevón, yo no iba cada 6 meses, olvídate. yo estaba ahí metido por lo menos una vez a la semana.
Al Chile.
Como mínimo. Sí, claro, mae, es que yo ganaba una harina, o sea, yo ganaba buena harina para ese tiempo porque trabajaba en un ambiente financiero.
Ajá.
Entonces, mae, era una vara de que tenía como plata como para, o sea, y además yo soy muy desordenado con la harina y siempre fue muy como muy gastón, mae.
Sí,
y entonces la vara es que me aburría. O sea, me aburría estar en la choza, mae, y me iba para el casino. Entonces la vara era que digo yo, di, mae, lo que me gasto en una birra, no haciendo nada, aquí como que pienso,
¿y qué
por
jugabas?
Lo menos. las maquinillas esas.
Sí,
son tramposas.
Ma, es que hay varias. Hay una, ma, sí, uno le metía 5 cañas, ma, y en serio uno se podía ir, pero. Ma, entonces, y no, había noches que perdí. O sea, yo siempre perdía. Pero era muy vacilón porque el ambiente de casino es muy raro. Hay gente que piensa. Yo estoy ahí como en esta nota de que. De que las máquinas van a siempre a tratar de que yo pierda, ¿verdad? Ajá. Ahora, siempre si te dan una...
Sí, la recompensa para
que vos sientas. Para que vos sientas.
Claro, para que no te vayas, porque si es solo pérdida...
Y llega la gente, llega un momento en que se obsesiona no solo con la maquinita, sino con el concepto de la suerte. Ajá. Al punto de que, por ejemplo, en el casino que yo iba, hacían una rifa cada hora.
Y entonces, es cierto,
¿no? El compa que estaba a la par llegaba y me decía, vea, hagamos una cosa, juguémonos la suerte a medias. Y yo, ¿cómo? Juguémonos la suerte a medias. Me dice, si usted gana, me da 5,000. Digamos que iban a dar premio de 10,000. Y si yo gano, le doy 5,000. ¿Ok? Le digo, sí, o sea, ¿me entendés? No le voy a decir que no a alguien que ni... Entonces me dice, está, y gana el hombre. Y se viene, pero como loco, para donde mí. Me dice, ¿sabe que usted tiene la suerte? Usted tiene la suerte. Gracias por darme. Ay, usted tiene la suerte. Y yo... Este muchacho está, pero fatal de la cabeza.
Fumadititico.
Y yo, pero es que usted tiene la suerte. Y entonces se queda y el hombre agarra y saca ya un billete de los de 10,000 azules, ¿verdad? Yo nunca se me olvida porque para mí ese billete era plata.
Los que tenían a Emma Gamboa. Emma Gamboa, ¿eh?
Jeffrey Ross. ¿Ah? A Jeffrey Ross.
Sí, sí.
Jeffrey Ross.
Es que, más se cagadita. Es igualita, Jeffrey Ross. De hecho, Jeffrey Ross subió un billete de Costa Rica y dijo, madre, ¿por qué me tienen sus billetes?
Voy a buscar eso.
Sí. Madre, eso hay que... Ah, bueno, sí.
Y entonces, le agarró la cosa. Que, mira, y decime una cosa, me decía. Vos, decime ya cuando quieres que le pare la máquina. Y yo, son toque.
Qué presión,
te agarró madre. Como madre de suerte, como amuleto. Madre.
Aguizote.
Eras un... Sí.
Y pa, le digo, bueno, ya. El hombre aprieta y pierde ese. No, usted tiene la suerte, pero yo tengo que tener paciencia. Entonces ya dije, vea la psicosis.
Empieza a racionalizar toda la vara.
Entonces ya después llega y me dice, ya. Y pa, pega y se viene como ese, que es como un bonus de 100 puntos, 200 puntos. Y me dice, yo sabía que tiene la suerte. Yo tenía que tener la suerte. Tome, juegue 2,000 pesos más. Y yo esos 2,000 pesos, uno no lo razona como, mira, que hay una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles. Se lo razona como aquí los multiplico. Bla. Y entonces es un círculo y ya usted va como viendo que ciertas conductas son normales y va aceptando cualquier lo que era y cuando se dio cuenta ya está en una adicción bravísima es donde que... pierde la casa, la familia y todo.
Y es muy interesante porque es eso mismo que vos decís, que sí, no es una racionalización, o sea, es la... Bueno, sí es, o sea, es como la superstición.
Tratando de explicar cosas que no son sujetas a...
No, no tratando de explicarlo, eso es lo peor. Es explicando.
Ajá, exacto.
O sea, es como, ah, sí, este más es el de la suerte, por eso gané. Ah, sí, no, no gané, es pero como, le tengo que tener paciencia.
Es como la gente que explica, no sé, que son fervientes creyentes del horóscopo, entonces todo lo explican. No sé, tiene una relación que no funciona, no más que es que esta muchacha era Sagitario.
Es cierto.
Entonces, de por eso.
Yo
es
lo
que...
he visto con el. Ahora salió, lo vi en Twitter con todo esto, el despiche del coronavirus. Que mucha gente puso, ¿y por qué los astrólogos y los videntes y toda esta gente no nos avisaron? Y todos, sí les avisamos. Nosotros dijimos que había unas ondas de no sé qué planeta que iban a generar tal cosa. Nosotros les avisamos. Y es como,
wow.
Mira, desde que yo estoy carajillo, escucho que viene el fin del mundo. Todos los días aparece un nuevo profeta diciendo alguna historia que, mire, es que no va a venir. Y todo después lo toman general. Y dicen, esto es lo que quería decir. No,
claro.
A mí que me impresione alguien que me diga, en el año 2020 va a llegar un virus, va a ser un destrozadero, acabar con las economías, va a ver cómo el mundo le cambia. Eso es para mí una predicción.
Sí.
Una predicción para mí no es como en el 2020 va a pasar una desgracia. ¿Sabes cuántas desgracias pasan por año?
Sí, pero es que los científicos están diciendo desde hace más de 10 años, están diciendo, va a haber una pandemia.
No sabemos cuándo.
Va a haber una pandemia.
¿Y en cuál horóscopo los puedo leer?
No, y lo peor es que...
Deberíamos hacer un horóscopo científico.
Vamos al concepto de la vara del raciocinio, del razonamiento extraño. Hay gente que dice que, por ejemplo, el que andaba con eso era Bill Gates. Que explicándolo de la... Sí, uno de tantos. Que andaba lo de la pandemia. Entonces, un montón de gente loca, de teorías de conspiración, que dijo, no, lo que pasa es que ese tenía tanta plata que soltó el virus...
para hacer para después la vacuna después.
Hacer la vacuna y embilletarse más de lo que está. ¿Y yo me pongo a ver porque hay gente que está tan pero en otras?
¿Y sabe qué es lo más estúpido? O sea, vamos a ver. Si ni Windows funciona a veces bien. ¿Cómo putas este me va a hacer una vacuna que sirva? ¿Cómo mierda, madre?
Muy bien.
Eso es completamente cierto.
Correcto.
Me cabe la
mae,
puta.
No ha podido parar la piratería del exacto, Windows, mae. Va a poder además, hacer
sí, el mae, Xbox, el Xbox verga, es como mae. La tercera consola más vendida. O sea, si ni eso puedes hacer, mae, si ni puedes dominar el mercado de los videojuegos, mae.
Mae, usted sabe qué complicado, mae, qué clase de millonario loco se va a complicar la vida de esa manera para dominar el mundo, mae. Mae, la mejor manera para dominar el mundo de un millonario loco fue lo que hizo Trump, mae. Hágase presidente de Estados Unidos.
Sí, ¿cierto? Sí, totalmente. Es cierto, esa es.
Porque sos dueño de los permisos.
Mae, yo hubiera temblado si me hubiera dicho un profeta, mae, ese mae va a ser presidente.
No, y ahora más. Mae,
no, ¿y sabe quién lo pegó? O sea. Hay mucho rato antes de que todo ese speech pasara.
Los
Michael Moore. No. Michael Moore había hecho.
Viniendo de Raúl López. No, lo pegó.
Michael
Moore hizo su documental una semana antes, que es un documental muy bueno que se llama Michael Moore in Trumpland, que es aterrador porque Michael Moore dice exactamente lo que pasó. Segundo, Los Simpsons sí lo pegó en un episodio del 2000. Y tercero, en realidad el que lo pegó fue el creador de Dilbert. ¿Se acuerdan de la
tira? La tira cómica.
Scott Adams. Scott Adams es un. También el mae estudió psicología y toda esta nota como el lenguaje corporal y todo eso, ¿verdad? El mae fue al programa de Bill Maher en el 2014 y 2015, cuando Trump no había oficializado la vara y era un rumor. El mae dijo:
es que el mae lo estuvo como tirando por años, mae. Pero es que, era como un chiste.
En el 88 se quiso mandar, en el 2000 se quiso mandar, en el 2000 y nunca lo hizo. Hasta que pasó lo del roast y todo eso y que lo humillaron tanto que él dijo: ¿saben qué, hijo de puta? Lo hago. Y lo hizo, qué miedo. El punto es que Scott Adams en el 2014, antes de que Trump incluso formalizara la candidatura que le dio a la presidencia, dijo: este mae se va a mandar porque este mae es un experto en hablar en público, poner apodos a la gente, lograr meter ideas en la jupa a la gente. Dijo: va a ganar por esto y esto y esto. Y pasó. El malo predijo, pero así al dedillo.
¿Y sabes qué me llama la atención de todo esto? O sea, saliendo del tema, haciendo un comentario como los del comentarista de fútbol que tienen que ver, pero no tienen que ver. ¿Usted se acuerda de ese chiste de que salió de Costa Rica que les fue publicado con Dilbert? ¿Usted escuchó eso? Bueno, resulta que a mí yo vi una experiencia en la Latina.
Estás haciendo un Everardo Herrera, mae.
Sí, es que no quería decir el nombre.
Campbell, sí.
¿Verdad? Entonces, resulta que estábamos en la Latina y en un curso de periodismo ahí, y entonces nos mandan a imprimir un reportaje a color. Pero resulta que la impresora no servía. Entonces, una persona. No quiero sonar sexista. Una persona. Una
huila. Wow, Luis. No, mae.
Ya con eso lo dijo todo.
Mae, dude, come on.
Una cabra, mae.
Es como nosotros diciendo. Una hembra, es como nosotros hace tres episodios. No vamos a decir el nombre. Y dijimos todo lo que seguía.
Aquí, mae.
Sí, pero no dijimos el nombre.
Sí, lo dijimos en el live. Si ustedes fueron, lo vieron.
Resulta que una persona, tal vez equivocada. Del conocimiento dice: ay, chiquillos, no se preocupen.
Lo empeoró, mae.
lo empeoró tratando de arreglarlo.
No es personal sexista, pero llega: ay, chiquillos. Uy, es que mis tetas y yo.
Vamos a llevar estas fotocopias.
Y pero yo no sé, porque yo solo estoy en la cocina.
Y él dice: esta es la historia de cómo nos. Y Luis termina el cuento. Y así es como cancelar el podcast de Socrates.
No, jamás.
Bueno, que ganó la relevancia de que la muchacha haya llevado la. Okay.
Entonces es este. Llega y dice: bueno, ocupamos imprimirlo a color. Entonces ella dice: llevémosle una fotocopiadora a color y lo imprimimos a color. Entonces fue como: no tiene ningún sentido. Mi hermanillo, que trabaja en la hora de la informática, le gustó y lo mandó a Dilbert. Y Dilbert lo publicó y le mandó el librillo y todo, y que era uno de los chistes que había llegado de Costa Rica, de situaciones particulares. Entonces, digamos que En resumen, de la latina se lió un chiste para Dilber.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué cool, mae!
Está muy chiva.
Sí.
Está
bien.
Estamos tratando de enterrar el
ajá, chiste. Sí, totalmente. Sí, ya,
top, nada pasó aquí.
Es más, entonces, Trump contra Biden. Eso es básicamente.
¿Cómo lo ven ustedes, mae? Porque, bueno, Michael Moore ya está así como con todos los red flags. El mae está como, mae, este mae va a ganar otra vez, mae. Si no nos despabilamos, este mae va a ganar otra vez porque está agarrando fuerza de nuevo, el hijo de puta. Y Biden... como que la campaña de Biden se está confiando un poquito demasiado. Están haciendo los mismos errores que cometió Hillary Clinton.
Es que, y además hay otro punto, que es que, a ver, los demócratas ya aprendieron que la única manera en que estos más van a sacar a Trump de ahí es peleándole, o sea, combatiendo fuego con fuego. En mi opinión, Biden ocupa ser 80 mil veces más agresivo.
Teñirse el pelo.
Pues que yo, ¿sabe qué hice yo con ahora que estaba viendo esto de las elecciones de Estados Unidos? Algo que me sorprende a mí es ver que a pesar de los datos, las cifras, las acciones, los desórdenes, problemas raciales y todo, hay un sector de la población estadounidense a la que se le presentan los hechos, fake news. ¿Cómo es posible que, digamos, todavía haya personas que a pesar de tanta evidencia se cierren?
Ma, porque estamos, lo comentamos en unos episodios atrás, es la época, estamos en la época de la posverdad. O sea, ya ahora que te lo diga el New York Times, que te lo diga el CDC, que te lo diga, ya no importa. ¿Por qué? Porque, ma, porque yo creo, yo tengo la razón. El otro día leí una barra muy buena sobre... ¿Se acuerdan del inicio de Breaking Bad? De cuando empieza la serie.
Sí.
Bueno, esto va a ser un spoiler de la primera temporada. Es una serie que empezó en el 2008. Mamaron. O sea, básicamente. Que bueno, en un momento tienen que disolver un cadáver en
madre, la cagaste, mae.
Y se acuerdan lo que le dice Walter White, le dice a Jesse, mae, Jesse, compre una chuncha de plástico.
Una tina de plástico.
De tal específico.
Este plástico.
Eso es el plástico. Y Jesse dice, no, bitch, mae, no sé qué, yo voy a comprar, yo voy a hacerte una bañera súper
sí,
buena.
Pero llega y es como, no hay.
No hay, y dice, y yo tengo una bañera perfectamente buena en la choza. Y al final, todos recordamos aquí cómo termina, con el cuerpo en medio de la choza. Y es una manera muy fea de recibir visitas, mae, con un cadáver bañado en casi en medio de la sala, man. Entonces, lo otro día estaba leyendo que mucha gente hoy en día tiene como ese síndrome de Jesse Pinkman, man, que es que les dicen algo, se lo dice un experto, se lo dice una persona que estudió y se jodió para entender que esa información era la correcta, y ellos dijeron, mano, es que yo tengo una bañera en la choza. O sea, me explico, ese razonamiento de, mano, es que yo, ahí es donde se fue un poco a la mierda todo, y eso es en lo que estamos ahora.
El razonamiento de Pinkman específicamente tiene que ver con esto. El plástico a mí me parece que es muy suave.
Más débil.
Más débil. Me parece a mí que es más débil. La tina de metal me parece que es más fuerte.
Sí, como
es
como de porcelana, digamos.
De porcelana, sí. El plástico, ¿cómo va a competir el plástico? Que se mira tan, tan débil contra esto tan sólido. Entonces es como... Una estudiante tiene un chiste vacilosísimo que tiene que ver con eso, con esto que se asume como cierto, que dice que un compa tiene una bicicleta que le costó como no sé, como 2,000, 3,000 euros, una cosa así, y entonces que ella ve la bicicleta, era como la alta, super alta tecnología en que estaban hablando de la bicicleta, que ella se acerca a la bicicleta y la levanta y dice, uy, casi no pesa. Debe ser bien barata. Es un super chiste, ajá, porque parte de
estas nociones que tenemos, ajá, engranadas de qué es algo caro, por sí, ejemplo. Sí.
Exactamente. Ahora,
o de calidad.
Exactamente. Ahora, con respecto a Biden y con respecto a Trump, una de las varas que yo estaba pensando un día de estos, que es, o sea, pensarlo detenidamente es aterrador, es esta. Estados Unidos se jacta de ser la democracia como modelo para todo el mundo. Como la democracia en contraposición con el comunismo, ¿verdad?
Exactamente.
Mae, que entonces, y si usted se pone a mirarlo detenidamente con un dato que un día de estos me enteré, en Estados Unidos no hay una democracia, güey.
No, para nada.
No.
No hay una democracia. No. Mae, 3 millones de personas más que por Trump votaron por Clinton. 3 millones de personas.
Lo que pasa es
si
que
esas 3 millones de personas son puntos. 3 países. Si esos 3, eso se lo explicó Raúl o sea, el hecho de que yo no lo entienda y que sea tan complicado también es muy sospechoso.
Porque si yo no lo entiendo, un gringo promedio menos.
Lo que pasa es que antes, como Estados Unidos era tan grande y costaba hacer que entendiera mucha gente todo, lo mantuvieron así y quedó como una tradición.
Es que más o menos, ahora, en realidad lo del colegio electoral está en la constitución original, y la constitución original es la que formaron las primeras 13 colonias, toda la hora, bla, bla, bla. El colegio electoral originalmente se establecía para evitar que los lugares más grandes, que en ese momento eran los que tenían toda la gente más de plata, escogiera por todo el mundo. Entonces darle ciertos más votos electorales a otros lugares que tal vez son más pequeños en población para como equiparar un poquito la cosa. Ya.
Eso, pero el estudio de eso definitivamente está mamando. Ya,
yo digo que ahora con la modernidad, claro que se puede hacer un conteo rápido, absoluto.
Y otra cosa bien rápida. Eso se fue a la mierda por una cosa que es una de las palabras más graciosas que yo he escuchado en todo este proceso del inglés. Se llama, y la voy a poner aquí así, va a ir apareciendo como pongo la mano porque ahora hago esas cosas. Se llama gerrymandering.
Ahora hago esas cosas de editar. De hacer mi brete.
Sí, ahora sí me da la gana. No, gerrymandering es la práctica que tienen algunos gobernantes locales de rearmar los distritos dentro de cada estado para obtener una cantidad de votos. Entonces, por poner un ejemplo, digamos que yo se pudiera hacer aquí, que yo tengo Tibás, Morava y Guadalupe, y yo puedo reacomodar partes de Tibás para que sean de Guadalupe, partes de Morava y así, para yo asegurarme ciertos votantes en ciertos sectores. Y eso es una práctica absolutamente legal en Estados Unidos. Entonces, hay muchos lugares, por ejemplo, entre los estados como del medio, como de todo, que hay veces que ustedes, o de Ohio o de no sé dónde, usted puede cambiar de estado o de distrito, no sé, porque algún senador republicano lo quiso cambiar para tener más votos para republicanos en próxima. Por eso hay estados que se consideran históricamente rojos o históricamente azules. No. Porque se han hecho esas prácticas durante años y ya están más establecidos que otra cosa.
3 millones de personas que voten por Clinton y esos 3 millones de votos no se respeten, Mike.
Es una
más
mierda. Es una mierda.
Es simplemente la definición de ahí no hay una democracia. ¿Cuál es la razón? Puede ser tan compleja como esa.
Es que es complejísima como esa.
Pero digamos, si te pones a mirar el ADN, la base de la democracia, no hay una fucking democracia.
Igual, ma, la democracia es una mierda.
Lo es.
Título del episodio.
La democracia es una mierda, pero es la mierda menos mierda que tenemos.
Eso es cierto, ma, eso es cierto.
El único problema que yo siento con la democracia es que le da la oportunidad de llegar al poder a individuos totalmente incompetentes.
Totalmente,
man. Ese es como el defecto más grande, que de pronto dicen, bueno, y agarremos a este individuo, a este joven, que podemos ponerlo ahí, y ponen ahí a cualquier ignorante, como pasó con Peña Nieto en México, que pusieron a alguien ahí que no tenía el conocimiento de nada. Trump, incluso, usted lo ve hablando sobre temas importantes. Yo hasta me pregunto si ese hombre será creado. O sea, si estará hecho para actuar de esa manera.
Yo no sé. Para mí la democracia es como el casino, mae. Es un sistema donde uno cree que va a ganar.
Y Alan lo pierde todo, ¿no?
Mae, es un sistema que uno cree que le va a funcionar. Uno está ahí votando. Su voto es como ir a jugar moneditas, mae. Usted cree que va a tener un cambio y un efecto, pero el sistema está diseñado para que usted nunca gane.
Y es que véalo así, eso yo lo saco de esta lógica. ¿Qué se hace para una campaña electoral? Conseguir plata. ¿Quién tiene la plata? La gente que tiene bastante plata. Y la gente que tiene bastante plata regala su plata.
Ni picha.
Quiere algo a cambio de la plata que está dando. Exactamente, man. Y entonces ya se sabe que el que viene tiene que responder al que lo está financiando.
Exactamente. Ahí eso es democracia, man. Entonces, mentira que es esta noción lindísima de que sí, mi voto vale y mi opinión.
Y cuando surge un partido así que viene de la nada, peleándola a lo último, raspando plata de todo lado, llega a una situación de poder y lo cierran.
Totalmente.
Lo cierra la oposición que tiene plata y lo cierra y lo prensa y lo prensa y lo prensa y lo va dejando.
Lo entraba, exactamente. Y los medios de comunicación que también son parte de... Los medios de comunicación, que también son corporaciones, que de fijo también tienen un gran peso, cuando hay un, no sé, un presidente o un, ¿cómo se dice? Que va a llegar a presidente.
Un candidato.
De también influyen, si no les conviene, mae, de usan su medio de comunicación para hacerle...
Es que, como digo, los medios de comunicación y lo que les llegue a los medios de comunicación es determinante. Por ejemplo, ayer estaba viendo yo, no me acuerdo cómo se llama este individuo, que es alguien que reveló, trabajaba con el gobierno de Estados Unidos y él, obstinado de un montón de anomalías, reveló información, digamos, sensible a los medios. No sé si fue al New York Times.
¿Es Snowden? No.
El uno de antiguitos, joven.
Sí, Snowden, Edward Snowden.
¿Que lo mandaron a Rusia?
Sí, es Snowden. Snowden. Sí. Ah, Snowden.
Yo me pongo a ver.
Bueno, tú apuntaba que era Snowden.
resulta que yo me pongo a pensar con este muchacho. Él dice que no puede mostrar las pruebas que le servirían a él y no tendría acceso a un juicio justo. Yo me acuerdo también de otra cosa, que un militar había matado a un agente de un helicóptero, a un periodista de Reuters y otra gente, y a la luz viva salió por WikiLeaks. Y el gobierno de Estados Unidos, ¿qué es lo que hace que me sorprende a mí? No sanciona tanto, digamos, en ese caso no sancionó tanto al soldado que dijo, puedo disparar, aduciendo que eran terroristas, una gente humilde que no tenía vela en el entierro y un periodista. Y claro, el otro le oye y le dice, ¿estás seguro? Sí, ¿estás seguro? Es que sí, veo que tiene una bazooka en la mano y no tenía, creo, una cartulina, lo que anda. Bueno, denle fuego. ¡Tra! Y lo mataron. Al que apretaron fue al que develó el video. Entonces, ¿cómo no es una democracia? En el momento en que usted responde agresivamente a la exposición de una evidencia de algo que de verdad es de interés público, ahí usted se da cuenta que no es democracia. Lo mismo que una dictadura, nada más que la dictadura lo hace por ley.
Sí.
Eso es todo.
Sí, sí, sí.
Yo no sé,
viéndolo como una... Ya cuando la democracia está instaurada, digamos, o sea, ya lo que el pueblo sancionaría no es sancionado. No. Esa es tu situación.
Sí, no, para mí la democracia tiene que evolucionar, porque precisamente un mundo... Ah, ya vi Hater, mae.
Sí.
Qué peliculota, mae. Mm. Larga, lenta, pero muy, muy,
sí, muy buena.
Bueno, vos la viste, ¿no?
Sí, en Netflix.
Sí. Ya la viste, Raúl.
La alemana.
Qué sintón. No, es polaca, ¿no?
Polaca.
Polaca. Sí, polaca. Es polaca, mae. Qué sintón. Qué increíble. Cómo, sí, bueno, claro, ahí lo sintetizan mucho a un solo personaje para que tenga más fuerza. Pero a lo que voy es que, mae, yo creo que la democracia, tal y como la conocemos hoy, es algo que ya no funciona, mae. Y se está...
No ha resultados esperados. Ahora, sí te voy a decir algo. Yo siempre he dicho eso y puede sonar arrogante, no me importa lo que digan. Que la democracia es, digamos, no tanto la pureza de la democracia, sino la estabilidad democrática de un país va a responder a la educación de ese país. Por ejemplo, yo siento que en Costa Rica nunca nos hemos ido así con algún loco extremista, porque creo que la población en general tiene cierta educación que le permite predecir qué tortón sería elegir a un extremista. Mm. Cosa que tal vez en otras poblaciones...
Qué positivo que sos, Luis. Sí.
Mae, yo creo que ese loco extremista lo van a elegir las próximas elecciones.
Yo creo que ese loco extremista ganó la primera ronda la vez pasada, ¿verdad?
Ese loco extremista está entrenando.
Ese loco extremista está nada más... Mae, está
no,
ahí.
No, hay que, yo
va a ser presidente, vea, ese loco extremista.
La vez pasada habían dicho, ya está, ya va a ganar, ya tiene todo, está armado, déle de una vez la banda, y cuando se dio cuenta, frum.
Dude, es que Dude ganó, estamos de acuerdo, por la segunda ronda, porque ella se organizó una vara como de, ok, playa, no podemos votar por este mae, pero tome en cuenta que ganó la primera ronda, mae,
pero
es que
no
eso
dijeron
dice,
eso,
pero
no,
eso
no
fue
dijeron,
porque playa, también no,
porque
pero eso fue porque hubo abstencionismo, y era porque el abstencionismo responde a que un montón de gente está decepcionada, eso es todo. Pero en el momento en que surja un político, un grupo político que de verdad llame la atención, la democracia yo siento que sigue estable. Por lo menos yo le tengo fe a Costa Rica.
Con respecto al abstencionismo, creo que era Johnny Carson que decía, tenía un chiste que decía, si Dios quisiera que votáramos, nos daría candidatos.
¡Ah, qué bueno, mae! Exactamente, exactamente. Y es que esa es otra de las balas jodidas de la democracia, mae. Porque... te ponen, por ejemplo, en estas encrucijadas, ma, donde tenés que decidir entre caca y mierda, básicamente.
Sí, sí. Estamos de acuerdo.
Y entonces, a veces como más decía, no qué son... linda, qué linda la democracia, qué chiva, uy, país democrático. Pero al final me ponen dos opciones que son una mierda. Ahora, las dos, man.
No, pero espérese.
Sería, digamos, excluyente decir, ok, que mínimo el que se va a lanzar para presidente tenga un grado académico tal, que mínimo tenga experiencia en tal, o sea, como pedirle una serie de requisitos. Ajá. Básicos que, por ejemplo, yo he visto que se las piden a los ministros. Usted pone un ministro que no tiene mayor noción de la cosa y la gente nada dice, ¿cómo? Pero yo he visto que sí han llegado mandatarios que se la van a puro asesor y a puro...
Yo es que no sé qué títulos o qué varas podrían asegurar que un presidente sea bueno.
No
o
hay.
No,
no, no hay.
De
no
hecho,
hay.
De hecho,
no hay nada.
Hay una situación muy interesante.
Hay abogados,
de los escándalos de corrupción, digamos, de mayor cantidad de plata en Costa Rica. Hay dos que fueron personas que fueron a estudiar a las mejores universidades de Estados Unidos. Y uno de los gobiernos de mayor recuperación económica también fue una persona que tampoco tuvo como un... Entonces, también eso no necesariamente implica que vos ser tan estudiado vas a ser un buen gobernante.
Para nada.
Además, yo creo que el problema no está precisamente en los gobernantes. O sea, porque estamos tirándole a lo que yo escuché, ¿verdad? O sea, no soy yo. Le estamos tirando a la democracia, no le estamos tirando a... Entonces... ¿Cuál es la alternativa de la democracia? ¿Cuáles alternativas tenemos? Es que no tenemos alternativas. No. O sea, la alternativa que hay a
la democracia. La
alternativa de la democracia que tenemos es la dictadura, que es al final parece que es la opción menos deseable. Y digo que parece porque en varios países evidentemente no ha funcionado. No.
Es que para sostener una dictadura...
O sea, parece que cuando la democracia se pudre, se convierte en dictadura. Y esto es muy raro porque obedece mucho a lo que decía Platón, mae.
Sí.
Era Platón. Yo no sé si era Platón o era Aristóteles. Estoy seguro que lo decía Platón, pero yo no sé si estaba parafraseando a Aristóteles. Que era en la República, si no me equivoco, la República de Platón, que habla acerca de los tipos de gobierno. Entonces, si ustedes se ponen a ver... La democracia es como de las más, en ese tiempo es como de las más corruptas, de las más hechas mierda. Debajo de la democracia efectivamente viene la dictadura, pero por encima de la democracia, no me acuerdo cuál está la, por encima de la democracia, si no me equivoco, está la monarquía y por encima, bueno, el gobierno ideal o la forma de gobierno ideal que proponía Platón se llama aristocracia.
Ajá.
Entonces la aristocracia lo que habla es acerca del aristócrata que es el que va a gobernar, que gobierna. Entonces, ¿quién es el aristócrata? El aristócrata viene de arista, que es como lo que sobresale. Entonces, el aristócrata es el que por su naturaleza está diseñado para gobernar, el líder nato.
Uh-huh.
Entonces había un grupo entonces en las escuelas de ese tiempo, digamos, se criaban o salían personas que eran como aristócratas. Ejemplo, eran más que digamos, esa aristocracia lo que le permitía, eran líderes natos, eran líderes justos natos. Entonces era como el que estaba diseñado para gobernar.
Y tenían ciertas características de la formación. Por ejemplo, en Francia... Según leí, no sé si estoy hablando de una tontera o es verdad, pero yo leí que en Francia...
De eso se trata el podcast, tranquilo. Se llama
nunca
sabemos si es una...
Ridículo.
Okay. Nunca sabemos si es una tontera.
El punto de la historia es que... y es algo que se ve en la actualidad. Resulta que en Francia a la gente que tenía una cierta posición los educaban en ortografía. Para que tuvieran una ortografía muy buena y que eso, al escribirlo, demostrara de dónde venía o qué origen tenía. ¿Me explico? Y si usted lo analiza en los tiempos modernos, usted puede también determinar si hay horas de lectura a una persona o no tanto por el tipo de ortografía.
Uh-huh. Una computadora, de hecho, una computadora muy pichuda puede efectivamente determinar, o sea, puede... Metiéndole cierta cantidad de información tuya, puede determinar qué tan hábil puede ser para gobernar. Entonces, puta, es más, imagínense esto, o sea, tal vez sea descabellado, una escuela de presidentes.
Eso está interesante. Otra que se me ocurrió cuando dijiste eso de la computadora, mae, un gobierno que sea inteligencia artificial.
Totalmente. Eso. Hay varias series post-apocalípticas. Hay una que se llama Fast Forward. No, creo que no. Hay una que trabaja Grace, de William Grace, que es de unos madres que vienen del
Grace de William
del
Grace
futuro.
Se llama Debra Messing, ya le digo.
Vienen del futuro y los madres, no, se llama, es Will el que trabaja.
Pues dijo Grace.
Sí, de William Grace.
Pero, ¿cuál trabaja en esa? ¿Will o Grace?
Will.
Ok, Will. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
No me acuerdo.
Siga. Eric McCormack, siga.
Ese mismo, mae.
Ah, ok, sí, ya me acuerdo.
Bueno, la verdad es que los maes vienen del futuro. Y en el futuro hay una inteligencia artificial que...
Travelers.
Travelers, mae, es buenísima. Del futuro hay una inteligencia artificial que dice, bueno, maes, el futuro está hecho picha, pero inventamos la máquina del tiempo. O sea, estamos, esta situación es una mierda, pero inventamos la máquina del tiempo. Ok, necesitamos ir al pasado. La única forma es ir al pasado y arreglar este mierdero. Entonces, pero ¿cómo hacemos para saber qué cambiar?
Esa es la...
Eso es el salto, eso es como el salto cuántico. Estoy leyendo la sinopsis, es Quantum Leap, pero en el 2020.
Ok, ¿cómo me echó con la mascarilla. ¿Cómo hacemos para cambiar esto sabiendo qué es exactamente lo que tenemos que cambiar? Con una inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial agarra y entrena al grupo de viajeros y los manda y les dice qué hacer. O sea, que tiene unas características magníficas. Los manda y les dice qué hacer, y a veces toca matar gente que usted no tiene la más puta idea.
Ah, ¿de por qué?
De por qué. Y el mae dice,
mae, son inocentes. Exacto. Y...
Tenés que volar una bomba, tenés que hacer un montón de varas. Y lo que la inteligencia artificial mande.
Porque
la
mae, calla.
Hágalo y se calla, porque la mae tiene un algoritmo que está determinando con toda la historia de la humanidad en qué, cuál es el mejor resultado para eso.
Y probablemente al final nos vamos a dar cuenta que la mae está logrando que maten a todos para ella sobre... Es que, ojo esto, mae.
¿Para qué quieres sobre...?
Es que esa inteligencia artificial, si logra eso, tal vez lograría que ella no exista.
Es que no tiene sentido, porque depende de lo que usted la programe.
Pero un robot... Claro, yo me pregunto esto. Digamos, usted está diciendo que eso podría ser por inteligencia artificial. Y como un funcionamiento, digamos, de que funcionaría la democracia, el gobierno... ¿Usted no cree que, digamos, hay algo de la democracia que es casi imposible sustituir con las computadoras?
¿Que la corrupción?
No. Bueno, digamos,
el egoísmo, digamos. Los deseos de poder, por ejemplo.
Exacto. Lidiar con lo complicado que es el ser humano. O sea, imagínese lo que es llegar usted... Yo lo veo así, por ejemplo.
Imagínate, man, un gobierno que sea como Waze. Ok, o sea, que vos puedes decir, cagártela y todo, pero vos sabes que ese hijo de puta, por el algoritmo, siempre está tomando la mejor decisión 99% de las veces.
Que se haga por proyectos, es hermoso. Que se haga por proyectos. Entonces, digamos, que la computadora llega, nosotros le decimos, bueno, llegamos nosotros y decimos, bueno, ¿qué putas le hace falta al país? Ok, necesitamos un plan para arreglar las vías. Necesitamos, entonces le ponemos 8 objetivos, mae. La gente tiene derecho a elegir 8 objetivos. Y después la computadora hace tun, 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 tun.
Y le sale este resultado. Ok, para lograr todo eso, tienen que matar a Edgar Silva.
Exacto. Oh, entonces la computadora empieza a arrojar una serie de acciones. Y mae, ya y nosotros votamos, nos toca ejecutar esas acciones.
Y la gente puede decir, mire, eso es como, mae, no me parece.
No, ya.
Es como, mae, 99% de seguridad de que esa es la
ahora, exactamente. Y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, mae.
Corte a Edgar Silva comiendo en la choza, así nada más
suena. Viene otra cuestión.
Edgar. Y Edgar, picha, esto no va a ser un buen día, mae.
Luis, pero espérese, mae, yo creo que ya vamos cerrando, ¿verdad?
Sí, ya vamos cerrando.
Sí, vamos cerrando el primero.
Luis,
sí.
Bienvenido al podcast, mae.
Porque casi me muero.
Muchas gracias, mae. Ahora, todo esto empezó porque este mae dice que andaba vestido, antes de que lo asaltaran, andaba vestido hecho mierda como comunista, güey.
Sí, es cierto.
Mae, pero como...
Pero hecho mierda. Se suene que la connotación de que el hecho de ser comunista te va a hacer vestirte mal, porque yo he visto comunistas de plata.
Ese es mi punto. Comunista pobre, güey. No comunista de plata, güey.
Comunista para mi papá. Me explico, como mi papá me decía, es que andas vestido como comunista. Mira, y en ese plan de que... Entonces yo me quedé con eso de que andar ahí vestido en una situación que te ayuda a evitar asaltos. ¿Ves? No sé, porque, como te digo, el problema es cuando usted viene de una familia burguesa. Usted quiere ser lo que quiere ser, pero usted tiene que ser lo que dice su tata. Porque claro. Si no, entonces ya hay conflicto de interés en la casa y te dicen, entonces ya no te pago la carrera. Y usted, madre, se me quedo sin carrera. Y ya no te, ¿me entiendes? Las coacciones.
Exactamente, pero no, eso es para el otro programa, Socráticos.
Así es.
Gente, es llamada a la acción, importante.
Sí, exacto, llamadas varias.
Llamadas a la acción. Primera llamada a la acción, gente, ¿ustedes qué creen acerca de los gobiernos? ¿Cuál es el mejor gobierno? que déjenoslos en los comentarios.
Gobierno y democracia.
Democracia. Sí,
¿qué democracia al señor, no me entiendes.
Hay una cosa que siempre me ha gustado preguntar sobre ese tema. ¿Por qué siempre responsabilizamos necesariamente a la figura de una sola persona cuando esa persona representa como a 300 funcionarios que el desempeño de él va a depender de ellos? ¿Usted sabe lo que es elegir a un montón de personas y creer que le van a quedar bien? Complicado.
Yo entiendo todo eso, pero Carlos, hijo de puta, entiendo.
Otra llamada a la acción que había. Llamada a la acción. De octubre.
Primero de octubre. Adivinen qué va a pasar el primero de octubre, muchachos, yes, y muchachas. Live. Volvemos. Regresamos en vivo. Primero de octubre, Socráticos Ridiculous Live desde Ford Plus Films.
Primero de octubre a las 7 de la noche.
Sí, si todavía hay internet.
Sí, sí, ¿cómo? Todavía.
Si todavía hay internet.
Mae, estamos en el 2020, mae.
Ah, no, es que con este capítulo vamos a quebrar el internet. Es entonces, cierto. Si lo arreglan después, mae.
No, yo cuando me di cuenta que el internet pasaba por debajo del agua, ¿es?
Sí.
Yo decía, no lo puedo creer. Ahí cualquier animal viejo llega y corta el tubo y queda el bote.
Por dicha, está por donde no hay muchos peces con tijeras. Entonces, estamos bien.
¿Y qué más? ¿Otra?
No, en realidad mi llamada a la acción era esa. Yo es que pensé que Pérez iba a otra. Entonces, listo. Como la mía era otra, son dos, todos en plural.
Pues nada, chicos, muchas gracias a todos. Luis, el profe Fernández, gracias por acompañarnos. También va a estar en el capítulo del domingo. Y pues nos vemos la próxima. Pura vida.
Eso.